Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Hoy es viernes y dentro de dos semanas justas estaremos en el viernes de los viernes, el Viernes Santo, con nuestros ojos fijos en la cruz de Cristo. En este programa de espiritualidad lasaliana que nos invita también a orar en la tradición de aquellas personas que nos han sido referentes en el modo de seguir a Jesús. Hoy lo hacemos con el espíritu de Juan de la Salle, San Juan Bautista de la Salle, el cual profesaba un gran amor a la cruz de nuestro Señor Jesús. Como signo de la adhesión a su misterio, llevaba siempre consigo un crucifijo en sus manos. Y él decía, en una de sus meditaciones más hermosas, disponeos a amar la cruz, puesto que la habéis hallado. Sí, amigos, la cruz del Señor es una cruz que ha de ser amada, y no cuanto de suplicio, de lugar de muerte significa, sino sobre todo en cuanto al lugar de redención y puerta abierta a la vida eterna. Hoy las lecturas nos abren a esta perspectiva. De hecho, algunas frases las volveremos a escuchar en el día de Viernes Santo. Escucharemos, por ejemplo, las palabras de burla hacia Jesús. Si puso su confianza en Dios, que le salve ahora, si de verdad tanto le quiere. Nos acerca el libro de la sabiduría, el último del Antiguo Testamento, una dinámica que vemos cumplirse a lo largo de los siglos, y también, posiblemente, en nuestro presente, y es que los justos resultan incómodos en medio de una sociedad no creyente, y esta, con frecuencia, toma la decisión de eliminarlos. También escuchamos en nuestro mundo la voz que clama en este pasaje de la Escritura, la decisión de condenaremos al justo a una muerte ignominiosa. Las fuerzas del mal son astutas y desean quitar del medio aquel que es profeta de la bondad. Lo mismo que los judíos trataban de matar a Jesús. Sentencia tremenda que nos presenta hoy el Evangelio. Porque Jesús es el prototipo del hombre justo, que resulta incómodo y cuyo testimonio algunos quieren silenciar. Es la dinámica que el Evangelio de Juan nos ha presentado desde su mismo prólogo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Las tinieblas prefirieron la oscuridad a la luz. La palabra de Dios, amigos, nos presenta entre hoy y mañana el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Un capítulo que se desarrolla durante la celebración de la fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, la fiesta de final de la cosecha, que reunía a muchísima gente en Jerusalén y que duraba 8 días. La oposición de las clases dirigentes a Jesús, vemos cómo se va enconando cada vez más, porque Jesús se presentaba, dice el relato, igual que Dios. Las excusas de aquellos judíos resultan un tanto flojas. Por ejemplo, nos presenta el Evangelio que dicen que de Jesús saben de dónde viene, que viene de Nazaret, mientras que del Mesías no se sabría de dónde vendría. Otras veces le tratan a Jesús como un endemoniado. Lo importante, como vemos, es desacreditar el origen de Jesús y no tener que aceptar así su testimonio. Frente a todo ello, el Evangelio nos presenta una secuencia muy hermosa. Dice que Jesús grita valientemente su identidad. Yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no le conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Todavía no había llegado su hora y por tanto todavía no era la hora de la cruz. Hermanos, también en el mundo de hoy, junto a muchas personas que creen y aceptan a Jesús, hay otras que han optado por ignorarlo, o incluso, como bien vemos, por perseguir toda idea suya. Sus seguidores, pues estamos dispuestos a correr la misma suerte. Decíamos, disponeos, amar la cruz, puesto que la habéis encontrado. Si al Señor le persiguieron, cuanto menos también a los que son sus continuadores. Una sociedad en la que se van perdiendo los valores fundamentales, que acusa el impacto del testimonio de los creyentes como hombres molestos. Hemos de ser verdaderos profetas, sin temor a ser a veces malentendidos, comprendidos o vilipendiados. Porque los falsos profetas, los que no se preocupan de transmitir lo que Dios dice, sino lo que le gusta a la gente, estos vemos como sí, en toda época han prosperado. Lo de perseguir al profeta, pues le puede pasar a todo creyente, desde el Santo Padre o a cualquiera de nosotros, si no decimos lo que al concurso de la sociedad les gusta. A unos obispos, a unos misioneros, si su voz se levanta para denunciar injusticias, para defender el valor de la vida, entonces los poderosos o el clan de quienes quieren imponer su ideología enseguida utilizará sus medios para denostarlos. También nos puede pasar a nosotros en nuestro trabajo, entre nuestros vecinos, donde algunos pues ya saben y dicen, ah, es que este va a decir esto, ya sabemos, total, bobadas, ¿no? Sí, con frecuencia se resta valor a nuestra palabra si esta palabra es de Jesús. Hermanos, si damos el testimonio de Jesús, como vemos hoy del Evangelio, no siempre hemos de coincidir con los valores del mundo. Ante el Triduo Pascual ya cercano, nuestra acción por Cristo debe movernos también a aceptar su cruz, a vivir este testimonio radical, si queremos en verdad celebrar la Pascua con él. Pero es ante todo un don que se lo pedimos al Señor, que contemplar la cruz de Cristo nos haga vivir también los sentimientos de Cristo el Señor, el que en la cruz entrega su vida y el que desde la cruz es glorificado. Porque esta es la perspectiva que nos abre también la liturgia de este fin de semana. El Mesías entregado es el Mesías glorificado. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. pobre Jesús. Pretende que sus obras den testimonio de él. Y precisamente por lo que le rechazan es por sus obras. ¿Puede Dios compartir la mesa de los pecadores públicos? Pero es que Jesús predica a un Dios diferente. Los que hoy anuncian otro Dios, ¿cómo pueden invocar a Dios? A lo largo de la historia religiosa de los hombres, siempre se ha hecho la misma acusación. Dios no puede ser ese rostro tan excesivamente humilde y vulgar, porque, como todos los hombres, preferimos que Dios tenga el rostro de los héroes. No podemos aceptar al Dios de los pequeños y pecadores. Jesús nos dice: mi gloria no la recibo de los hombres, sino del Padre. Él es el Padre quien da valor a las obras y quien testimonia que el Padre le ha enviado. En este camino cuaresmal miramos a la cruz del Señor, pues cuando veamos al enviado como objeto de burla, también nosotros tendremos que posicionarnos, porque la cruz derriba los pedestales de los falsos dioses, los dioses de los engreídos, de los ricos, de los satisfechos, los dioses cuyas gracias se compran y cuyos favores hay que ganarse. Esos dioses solo sirven para ser derribados, pues no son más que becerros de oro de pacotilla, imágenes deformadas de quienes los han fabricado. Dios siempre tendrá el rostro de un crucificado, de un expulsado fuera de las murallas de la ciudad, de un ridiculizado y de un injustamente condenado. Meditemos la palabra del Señor. Hagamos nuestro este sentimiento. El Padre que me ha enviado es quien da testimonio de mí. En el desierto, los hombres se habían unido para crear dioses conformes a sus deseos. También en el desierto Moisés erigió otra señal, un bastón coronado por una serpiente de bronce, señal desconcertante y quizá irrisoria. Sin embargo, la Escritura dice que los que miraban esa señal eran salvados. Pues hermanos, Dios por su parte ha erigido en el universo la única señal la que se reconoce, una cruz plantada en el corazón del mundo, para quienes la miremos, quedemos salvados. Digámosle así al Señor: Dios y Padre nuestro, no te olvides de la obra de tus manos. Tú que nos has librado del pecado, destruye los ídolos que nos esclavizan. Muéstranos tu verdadero rostro, el de Jesús muerto y resucitado. Vamos a pedirle al Señor que todos nosotros tengamos la fuerza de hablar de esta fuente de amor que nace de la cruz de nuestro Señor Jesús. Digámosle a todos que hay esperanza, porque en Cristo hay mucho amor. Jesús está vivo, el hombre de la cruz. Muere el grano en el surco del amor, grano de amor de la mejor harina. espiga y rosa sin ninguna espina, y se convierte de la Pascua en flor. En la mesa y altar no hay pan mejor, contiene de la vida vitamina, memorial, alimento y medicina que evita de las muertes el dolor. Cristo, pan bueno, es el maná divino, nació en casa de pan que era María, roto en la cruz, de amor es el molino, y se ofrece con vino cada día, anticipa las fiestas esponsales, de alianzas y banquetes eternales.
El que a Pedro perdonaba después de su negación, es el corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido,
saber cómo nos ama Dios. Tenemos un medio sencillo y seguro: ver cuánto ha sufrido, no solo en el cuerpo, sino también en su firme decisión, en su persona, en su voluntad, en su libertad, en su afecto, en su misterio global. Porque la verdadera pasión de Jesús no es solo la que vemos en su cuerpo, sino aquella que le hizo exclamar: me muero de tristeza. Jesús murió en su corazón antes que en su cuerpo, podríamos decir. ¿Quién podrá comprender el abandono, la tristeza, la angustia del alma de Cristo al sentirse convertido en pecado? Él, el inocentísimo Hijo del Padre. Con razón, la liturgia del Viernes Santo ha puesto en los labios de Jesús crucificado aquellas palabras de las Lamentaciones: vosotros los que pasáis por el camino, mirad, fijaos, hay dolor mayor que mi dolor. Pensando en ese momento, se dijeron aquellas palabras: tanto amó Dios al mundo. Al comienzo de su evangelio, Juan exclama: hemos contemplado su gloria. Y si preguntamos al evangelista: ¿dónde has contemplado su gloria?, él nos responderá: bajo la cruz he contemplado su gloria. Porque la gloria de Dios consiste en habernos escondido su gloria a través de su amor. Esta es la gloria más grande que Dios tiene fuera de sí mismo. Vamos a meditar unas palabras de Cristo en la cruz: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Un camino es el sufrimiento humano. Él cargó con nuestros dolores. El dolor, desde que Cristo cargó con él y lo redimió, es también a su manera un sacramento de salvación. Y un sacramento universal, porque todo hombre sufre. Hay tantos modos de sufrir y de vivir la injusticia. Otro medio que Cristo tiene para atraer a todos hacia sí es atraerlos hacia los demás, hacia los que están necesitados de su amor, hacia los sedientos y enfermos, a quienes viven en la cárcel, a los que son forasteros, a los que son perseguidos, a los indefensos. Resuena en nuestro corazón las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: a mí me lo hicisteis. Y tampoco este camino está reservado únicamente a los creyentes, pues Dios atrae a través de tanta servicialidad hacia quienes le buscan sin saberlo. Señor Jesús, que acudamos a ti, fuente del eterno amor. Vamos a concluir nuestro programa escuchando unas palabras de San Juan Bautista de la Salle. En ella nos habla, en unas meditaciones previas a la Semana Santa, de cómo Jesús, en su libertad, se entregó a los padecimientos y a la muerte. Y nos dice lo siguiente: es de admirar cómo Jesucristo, que durante algún tiempo se ocultó a los ojos de sus enemigos, escapó de sus manos y se alejó de ellos sin querer manifestarse en público, pues conocía su intención de darles muerte. Más tarde, sin embargo, se dirige al lugar donde sabe que vendrán a encontrarle quienes le buscan para prenderle. Se adelanta y sale incluso al encuentro de los que le buscan. Se deja prender, maniatar y conducir, conociendo, como dice el Evangelio, cuánto le había de suceder y que sería entregado en manos de los pecadores. Adorar estas disposiciones de Jesucristo para conformarse con los designios que Dios tenía sobre él. Pues, según él mismo lo declara, la voluntad del que me ha enviado es mi alimento, es decir, la regla y el alma de su conducta. Esforzaos a ejemplo de Jesucristo, vuestro Maestro, por no querer sino lo que Dios quiere, cuando lo quiere y según lo quiere. El Evangelio nos da como razón de estas diferentes actitudes de Jesús que, en las primeras ocasiones, su hora no había llegado aún, mientras que después el tiempo y la hora de pasar de este mundo al Padre habían llegado ya. De ahí que al salir Judas para llevar a efecto lo concertado por él con sus enemigos en la traición, el Maestro le dijera: lo que has de hacer, hazlo pronto. Con estas palabras daba a entender que sólo había esperado para dejarse apresar y entregarse por sí mismo a la muerte, el que llegara así la hora fijada por el Eterno Padre. Así demostraba Jesús que seguía punto por punto las órdenes del Padre y su deseo de que cuanto pudiera hacer y padecer viniese nacido de la voluntad del Padre. Imitad este admirable ejemplo que aquí os da Jesucristo, de no emprender cosa alguna por vuestro propio impulso, sino dejar que el discernimiento y la palabra de Dios os guíen, sabiendo lo que Dios quiere que hagáis, y esto hacedlo hasta las menores circunstancias. Hasta tal punto vivió Jesucristo descuidado en las manos de su Padre, entregado para padecer y morir cuando y como lo deseare. Por eso, mientras se disponía a la pasión y a la muerte, orando esperaba en el huerto de los olivos, declaró al Padre que, no obstante la mucha repugnancia que sentía ante aquella muerte que le venía, prevista por él como próxima, deseaba a pesar de todo que no se tuviera en cuenta su voluntad, sino la del Padre, a la que se confiaba enteramente, como lo había hecho siempre durante su vida, ya que no vino al mundo sino para hacer su voluntad, la del que le había enviado. ¡Oh, amorosa resignación de la voluntad humana de Jesús, tan sujeta en todo a la divina, que no mostró otra inclinación ni a la vida, ni a la muerte, ni al tiempo, ni al género de suplicio en que debía expirar, sino exclusivamente la que el Padre Eterno le impulsara! Haceos en esto discípulos de Jesús, por no tener otra voluntad que la de Dios. Bueno, hermosas estas palabras de Juan de la Salle, que nos hacen entrar en sintonía también con la mística de Teresa de Jesús. Dadme muerte o dadme vida, da salud o enfermedad, honra o deshonra de mi edad, que a todo digo que sí. Seamos fieles al amor que nace del Señor y de su cruz, pues en ella, en la cruz, está la vida y el consuelo, y solo ella es el camino para el cielo.
Sola es el camino para el cielo.
cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.